inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia Negociadora del Alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes, Pedro?
Bueno, pues vamos a... con el tema este de las lesiones. Pues he estado pensando en jugadores que sufrieron lesiones importantes siendo jovencitos, como ha sucedido con Gaby, y que ya luego nunca llegaron a ser lo que fueron antes.
Tengo uno que no sé si decirte.
Pues no lo dije, por si acaso.
A ver la pista, la primera.
Mira, la pista es que se lesionó como Gaby cuando tenía 19 años. Y después de esa lesión con 19 años, bueno, pues... ya no fue el que era antes.
No lo voy a decir porque puede ser, en esa edad se lesionó. Es muy importante, ¿no? Es un tío importante, ¿no? ¿O no?
Sí.
Sí, ¿no? Vale. Bueno, mañana con la segunda pista, si no, te digo el que estaba pensando.
Esta semana muy facilito.
Venga. Muy bien, pues un lesionado que luego ya no volvió a ser el mismo. Esperemos que Gaby sí vuelva a ser el mismo, que es muy importante para la selección española. Y para el Barça. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre las lesiones en el fútbol.
A lo que me niego es a poner la cruz en la selección. Hay parón de selección, se ha lesionado no sé cuánta gente y esto es un... La selección es una pata muy importante de este negocio económico, porque luego nos gusta a todos mucho mirar en julio y demás, y creo que es bueno para la sostenibilidad del fútbol que haya fútbol de selecciones.
Sí, pero Palomar, perdona una cosa. ¿Tú te imaginas que Mbappé se lesiona para todo el año jugando contra Gibraltar?
Sí, o sea, me estás hablando...
¿Hasta qué punto es serio que Mbappé se juegue el tipo jugando contra Gibraltar?
Me estás hablando entonces de calendario. No me estás hablando de selecciones, me estás hablando de calendario, de que han ampliado el cupo de equipos de la Eurocopa. Haz una Eurocopa más corta, como había antes. Puedes quitar partidos de selecciones, pero no le carguemos. O sea, ponerse la camiseta de la selección no te lesiona. Bueno, las lesiones ya estamos hablando aquí, los factores son múltiples.
Una cosa, ha dicho Guardiola, los jugadores tienen que decir basta. Pues sí, a lo mejor tienen que decir los jugadores basta, pero a lo mejor también los clubes le pueden decir basta de ganar lo que ganéis. Claro. También se lo pueden decir.
Manolo, ¿cómo se plantea eso de los jugadores tienen que decir basta? ¿Qué hacen? Se sientan con los estamentos que hay por arriba, que organizan la competición.
¿Tenéis un sindicato para otras cosas? ¿Qué pasa? ¿Los sindicatos?
Bueno, pero Juanma, con la de estamentos que hay y asociaciones por arriba, tienen que ser los jugadores.
Los perjudicados no son los jugadores, pues que los jugadores planteen, mira, no tiene que haber más de 50 partidos por cada temporada, arreglaros como queráis. Y entonces dirán los clubes, pues si hay 50 partidos vais a ganar, donde ganáis 100 vais a ganar 73.
Luego ha dicho Rico otra cosa muy importante para mí, la exigencia de los entrenadores es tal que es que Madrid y Barça podrían rotar, por ejemplo, más de lo que rotan. Pero claro, una derrota del Madrid y del Barça, claro, que supone a Xavi o Ancelotti una semana de decir no vale, va a la calle y tal. Entonces, Ancelotti y Xavi, lo siento mucho, no miran por el jugador. O sea,
miran por ellos.
Mi respeto. Y miran por ellos, porque es que son a los que van a echar como palme el equipo.
Muy bien, pues sobre esto preguntamos también por las lesiones en arroba Deportes Cope. Daniel Asenjo.
Sí, Corrolo, preguntamos si tantas lesiones en el fútbol es casualidad o exceso de partidos. Estamos rondando los 1.200 votos y de momento una gran mayoría, el 88%, dice que las lesiones vienen por exceso de partidos.
Muchos partidos. Bueno, es el tema del día después de las lesiones graves en el Real Madrid, por ejemplo, y también está muy importante de Gaby. Lo vamos a hablar todo, por supuesto, en el 106.3 Deportes Cope.
Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. So I remember when we were driving in your car, speed so fast to feel like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged.
José Enrique sabe bien lo duro que es el invierno cuando no tienes un hogar en el que vivir. Es uno de los que han formado parte de esas cifras que no nos pueden dejar indiferentes. Más del 20% de la población española, unos 9,6 millones de personas, están en riesgo de pobreza en nuestro país. Y de ellos hay un porcentaje pues que vive directamente en la calle. José Enrique ha pasado por muchas dificultades. Hasta ha tenido que rebuscar en la basura para encontrar algo que comer. Acabó en la calle tras divorciarse de su mujer. Allí, en la calle, se vio solo, triste y sin ánimo. Pero por suerte, en su vida apareció alguien que se ofreció a ayudarle y le llevó hasta el hogar Madre de Dios en Granada, donde ha vivido hasta hace poquito. Lo recordaba este fin de semana en COPE con Guillermo Vila.
Vamos, yo no levantaba cabeza, la verdad, porque bueno, era nada más que... Para mí era todo problema, era todo, ya lo veía todo muy negro. Y bueno, pues al final, mira, al final he salido. Y bueno, yo creo que todo el mundo que se ha visto que está en mi situación, pueden salir igualmente, ¿eh? Se lo proponen, salen perfectamente.
José Enrique vivió un tiempo en la calle, luego en un albergue, y gracias al equipo del hogar Madre de Dios de Granada, pues ahora mismo está viviendo en un piso solo y tiene trabajo, algo que para él nunca dejó de ser un sueño cuando estaba precisamente en la calle, un sueño que ahora se ha cumplido. Cuando piensa en cómo lo ha conseguido, le salen siempre palabras de agradecimiento para el albergue granadino, donde le ofrecieron un techo y una oportunidad para recuperar su vida y su autonomía.
Bueno, imposible, yo no veía tampoco imposible, porque yo, mi meta era esa, mi meta era buscar trabajo lo primero, y bueno, ya salir de albergue también. Ahí te ayuda mucho a eso, a buscar trabajo y a que, bueno, a que tenga una vida más mejor, ¿no? Se puede decir, ¿no?
Pues el trance por el que ha pasado José Enrique le puede pasar a cualquiera. Y de hecho, le pasa a muchísima gente, muchísimas personas. Empieza todo por un problema familiar, se junta con otro económico y, como consecuencia, muchas de estas personas acaban viviendo en la calle. Para salir de esta circunstancia, él dice que la clave está en no perder nunca la esperanza.
Y de todo se sale. Y que si se lo propone, seguro que sale, porque, vamos, eso es una cosa que... A ver, yo veo que mucha gente se acostumbra, ¿no?, a estar en la calle, ¿no? Pero no deben de acostumbrarse, deben de coger, ponerse una meta y, bueno, y que de todo se sale. De todo se sale, porque, vamos, si yo he salido, ellos salen seguro. Y que le cambiará la vida totalmente, como me ha cambiado a mí. Porque me ha cambiado mucho, mucho.
De todo se sale, dice José Enrique, un ejemplo de que se puede salir de cualquier revés de la vida, con ayuda, en su caso, gracias al hogar Madre de Dios de Granada. Este viernes se estrena en España Napoleón, la película de Ridley Scott sobre el emperador francés al que da vida Joaquín Phoenix.
Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo.
Este es el tráiler de la película, como te decía, que se estrena en nuestro país, pues este viernes ya. Vamos a ver qué tal Phoenix en la piel de Napoleón, porque es un actorazo. Pero bueno, hasta ahora, cuando pensamos en la imagen de Napoleón, nos viene, yo creo que prácticamente a todos a la cabeza, la que hemos visto en los cuadros, ¿no? Especialmente en ese retrato ecuestre de Napoleón cruzando los Alpes de Jacques-Louis David, en el que le vemos pues a caballo, lógicamente, vestido de uniforme y con su bicornio negro, que es así como se llama ese sombrero con el que siempre identificamos a Napoleón. Bueno, pues uno de esos bicornios, de los pocos que se conservan del emperador francés, se acaba de subastar allí en Francia por casi, agárrate, por casi 2 millones de euros. Fue el objeto que alcanzó el precio más alto en la subasta de ayer. También se subastó un cofre de aseo personal por el que se pagó 120.000 euros y una camisa de lino que se puso en su destierro en la isla de Santa Elena. Por esa camisa se ha pagado 46.000 euros, ¿eh? Pero por el sombrero, por el bicornio, como te decía, casi 2 millones de euros. Fue una subasta que tuvo lugar en Fontainebleau, al sureste de Francia, y de la que vamos a conocer más detalles a continuación con nuestra corresponsal de COPE en París, Asunción Serena. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Asun, desde luego tiene que molar mucho, ¿eh? Tener en casa un sombrero auténtico de Napoleón. Hombre, esto se lo enseñas a todas las visitas cada vez que entran.
Hay que tener un poco de dinero, ¿eh?
Eso sí, es lo que te iba a decir. Claro, ¿quién puede pagar casi 2 millones de euros? ¿Qué se sabe del comprador?
Pues del comprador no se sabe nada. Sí que se sabe del que la persona que lo poseía hasta ahora, que es una de las grandes fortunas de Francia, entre las 500 mayores fortunas de Francia, que falleció el año pasado y que pues ahora están vendiendo todas las colecciones porque tenía, coleccionaba muchas cosas y ahora es esta colección que tenía de Napoleón. Y claro, él pues tenía la capacidad, uno, era un apasionado de Napoleón y dos, tenía esa capacidad para comprarlo porque el sombrero, dices, ha costado casi 2 millones, pero incluso los que lo habían sacado a subasta, pues ellos habían puesto el precio de salida a 500 millones de euros, pensaban que, bueno, que alcanzaría entre 600.000 y 800.000, pero es que, vamos, ha superado todas las expectativas.
O sea, el precio de salida era 500.000, ¿no? 500.000 euros.
Exactamente. Así que fíjate, casi 2 millones.
Pero si es verdad que ya habían vendido otros sombreros de Napoleón, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que hay en total unos 120 sombreros. Napoleón tuvo unos 120 sombreros. De esos 120 existen, o sea, tienen, vamos, se están controlados unos 20. 16 están en museos y 4 en manos privadas, como este sombrero que se ha subastado ayer en Fontainebleau. Y de los otros sombreros subastados, en la misma casa de subastas tuvo uno en 2014 y luego en el 2018 vendieron otro, los que pertenecían a la familia del príncipe de Mónaco. Entonces ellos sacaron a la venta ese sombrero que, según los especialistas, había sido utilizado por Napoleón durante la batalla de Waterloo, y ese fue vendido solo por 350.000 euros.
Solo.
Solo. Oye, he hecho así el gesto entre comillas.
¿Cómo es este sombrero, Asun, el bicornio?
Pues mira, el bicornio son todos muy, muy iguales. O sea, son unos sombreros que él se ponía a la horizontal, digamos, porque hay otros que lo vemos también que se ponen las dos puntas, una hacia adelante y otra hacia atrás. Él no, él se le ponía una a la derecha y la otra a la izquierda. Entonces, es un sombrero que está hecho normalmente de material sencillo, ¿no? O bien de, como se dice, de fieltro negro, uh-huh, o de castor, pero todo muy sencillo, sin trenza ninguna, sin bordados, sin plumas. Y la única cosa que lleva es una escarapela que se sujeta con un cordón de seda negra y a veces pues un tocado también forrado de raso. Y esa escarapela que lleva este sombrero que se vendió ayer, él se la dio su mayordomo porque él estaba en la isla de Santa Elena donde la habían desterrado. Uh-huh. Y entonces, cuando decidió volver a tomar el poder, durante el viaje entre Santa Elena y la costa francesa, el mayordomo le dio la escarapela, que era el símbolo, digamos, de los revolucionarios, que habían sustituido al símbolo de los borbones que reinaban hasta entonces en Francia. Entonces, esa escarapela es la que todavía está ahí en ese sombrero. O sea que, digamos que para los amantes de la historia, pues es fantástico, ¿no? Tener una,
hombre,
una
pieza
así de este.
Y además,
este
es verdad cabrero, que es el elemento más representativo de Napoleón. Yo creo que todos de niños nos hemos hecho así.
Pero fíjate,
un sombrero en forma de triángulo de Napoleón, todos, ¿no? Con cartulina.
Pero fíjate, a mí de lo que se subastó ayer, lo que más me gusta, ¿sí?, es el maletín de aseo.
Ah, sí.
Es una cucada. Es una cajita pequeñita de madera, de 21 por 11 centímetros más o menos, y tiene de todo. Tiene peine, navaja de afeitar, cepillo de dientes, un frasco de perfume, un espejito. O sea, que él,
o sea, que era curiosito, Napoleón.
Totalmente, sí.
Mírale.
Él se iba a la guerra, pero bien apañado.
Ante muerto, qué sencillo. Que 120.000 euros, ¿no? El cofre de aseo personal, el neceser de Napoleón.
Sí, sí, sí.
No está nada mal.
Y luego tampoco, con los gastos y comisiones y tal, 155.000 más o menos. O sea que quien lo haya comprado también ha tenido que desembolsar lo suyo. Y
Y Asunde, decíamos, bueno, no sé si quieres algún apunte más de la subasta, que es bastante llamativa, la verdad.
No, simplemente pues que había también un trocito de pelo suyo en un, en un medallón de cristal, unos pañuelos bordados, unos guantes, un plato de plata que él llevaba también para usarlo para comer durante cuando estaba en campaña. Pues, en fin, muy...
Esas cositas.
Cosas muy curiosas.
Te iba a preguntar sobre la película. Decíamos que aquí en España se estrena el viernes, pero en Francia va a ser pasado mañana, el miércoles. ¿Qué Así dicen los críticos sobre la película, sobre Napoleón, de Ridley Scott?
Pues mira, hay de todo. Entre los que han podido ver hay grandes divergencias. Hay los que, bueno, admiten que el contenido es discutible históricamente, pero muy eficaz desde el punto de vista cinematográfico. O sea, un gran espectáculo hecho para el gran público, con una gran historia de amor, y no está hecho para puristas. Porque entre los puristas, que está el presidente de la Fundación Napoleón, que la ha visto,
¿sí?
Bueno, repasa uno a uno todos los errores que hay en la película y vamos, la desbarata totalmente. Dice, ¿pero cómo ponen a Napoleón viendo cómo guillotinan a María Antonieta si él estaba en Marsella a cientos de kilómetros? ¿O cómo le ponen que mira a los ojos a Wellington cuando en la vida se conocieron, jamás se cruzaron sus caminos? En fin, o sea que para los puristas de la historia, digamos
que, nada.
Que mejor hay que obviar esos temas porque si no, no van a disfrutar.
Bueno, puristas, historiadores que se abstengan de ver la película, el público en general, sí que es una película recomendable porque, bueno, es una superproducción protagonizada por Joaquín Phoenix, que decíamos que es un actorazo y que es una película espectacular. Así que, bueno, vamos a ver qué tal, a ver qué tal ese estreno en Francia y luego dos días más tarde en España. Asun, gracias compañera.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti. Bueno, pues casi 2 millones de euros por un sombrero de Napoleón, pero mirando en esto de las subastas, estos días se ha vendido otro objeto por encima incluso de esa cantidad. Se trata de una botella de whisky escocés de 1926 por la que se ha pagado 2.400.000 euros en otra subasta este fin de semana, que en este caso ha tenido lugar en Londres. Un precio que no se esperaban alcanzar porque su valor estimado era 3 veces menor. El whisky fue destilado en 1926, pero se embotelló 60 años después con otros 39 ejemplares más. Y ese detalle, precisamente, es el que hace que tenga tanto valor, porque solamente había 40 unidades, 40 botellas. Para subastarla, un experto olfateó el whisky, lo probó y lo comparó con el sabor de otra botella que tiene la destilería en las oficinas de Glasgow, en Escocia. Y una vez hechas estas comprobaciones, pues se sustituyó el corcho y se restauró la etiqueta de la botella. Bueno, ese whisky hoy puede estar ya colocado en la estantería de un coleccionista, y digo puede porque el comprador, como en el caso de quien se ha hecho con el sombrero de Napoleón, pues mantiene su anonimato. Marla González, sumiller, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque me imagino que quien compra una botella de hace casi 100 años de estas características y paga esa cifra es un coleccionista, ¿no? La compra para bebérsela, me imagino, Marla.
Bueno, sí, este tipo de compras, ya sean botellas de botellas de destilados o botellas de vino, que es de lo que yo más estoy centrada, digamos, normalmente no se compran para consumir, se compran para deleite del ego de coleccionistas diferentes y para tenerlas en casa y decir, ¡ay, qué bien, tengo una botella de 2.400.000 dólares! A lo mejor en el caso de los destilados, que lo dudo, puede ser que sí que se consuman, porque tienen una evolución diferente a la de los vinos. Pero en el caso de los vinos, que es lo que yo más sé, ya te digo que normalmente esto no se consume. Es para contárselos a tus colegas y saber que tienes esa pieza ahí y que tiene un valor, aparte de económico, tiene un valor alto a nivel sentimental para los frikis del vino, vaya.
Decías, Marla, que en el caso de la evolución de los destilados es diferente a la del vino. Pero estamos hablando de una botella de whisky que tiene casi 100 años. ¿Cómo se espera que esté este whisky? ¿Tú crees que se podría beber?
A ver, yo nunca he probado un destilado tan, tan viejo, pero es bastante posible que esté más disfrutable que un vino, por una razón muy sencilla. O sea, digamos que cuando tú en vez haces un vino, vamos a pensar que lo primero que tenemos que tener claro es que la diferencia de los aromas que estamos buscando, ¿no? Cuando tú tienes un vino y lo envejeces y pasa el tiempo, conforme va avanzando el tiempo van a ir desapareciendo los aromas primarios, que serían estos aromas que vemos a veces de fruta, flores, etcétera, y van apareciendo los aromas de crianza y los aromas secundarios y aromas terciarios. Estos aromas secundarios, sobre todo los terciarios, pues vienen derivados de la oxidación, vienen derivados del recipiente donde lo envejeces, en este caso una madera, por ejemplo, y estos aromas, en el caso del vino, no los queremos en exceso. Y en el caso de los destilados, por el contrario, sí. O sea, es decir, cuando tú envejeces una botella de whisky, tú no estás buscando fruta. Estás buscando ni aromas primarios. Tú estás de whisky, de ron, de cualquier destilado, digamos que no es blanco, ¿no? Tú estás buscando precisamente estos aromas secundarios que se encuentran en la crianza y la evolución, que vienen dados de la oxidación de la del vino, porque está, perdón, del destilado, porque está dentro de una barrica vieja, que ya está buscado, y el aroma que puede aportar la madera. En el caso, por ejemplo, de este whisky, estaba envejecido en barricas de Jerez, ¿vale? Las barricas de Jerez, pues obviamente vienen, anteriormente habían sido envinadas con vinos de Jerez. Y ya sabemos que los finos tienen este particular sabor que es muy diferente al de otros vinos. Entonces, esto le aporta ciertas notas al destilado, que recuerdan un poco al Jerez. Entonces, aunque el paso del tiempo lo que va a hacer es concentrarte el destilado, porque hay una parte de evaporación, ¿no? Lo que va a hacer es concentrar estos aromas y a ti te interesa, ¿no? Lo que no sé hasta qué cierto punto tantos años es totalmente positivo. Yo te puedo decir que en el caso de los jereces, por ejemplo, sí que se valoran mucho los jereces con más de 100 años. En mi caso, que esto sí que he probado bastantes, para mí son demasiado concentrados, pero son muy interesantes, o sea, a nivel organoléptico, a nivel aromático. En el caso de los vinos de Jerez, porque es lo más parecido a un destilado, porque son vinos que habitualmente vienen encabezados, es decir, se les ha añadido alcohol. En el caso de un vino normal, lo que sería un Borgoña, un Rioja, cualquier vino tinto sobre todo, o también blanco, normal, este exceso de aromas de crianza sería contraproducente a la hora de consumirlo. Entonces yo creo que el consumo de un destilado con 100 años sí que es posible, es decir, sí que es disfrutable. En el caso de un vino es más a nivel coleccionista, pero igualmente creo que esta persona que ha comprado el destilado de 100 años no creo que lo vaya a consumir tampoco.
Marla, y hablamos de coleccionismo, ¿merece la pena invertir en comprar una botella de whisky, gastarte esta cantidad, 2.400.000 euros, o en una de vino una cantidad de cientos de miles de euros, igual que podríamos hacer con el arte?
Vale,
¿se revaloriza?
Vamos a pensar, sí que se revalorizan, esto es así, sí que se revalorizan. Igualmente pasa un poco como con el arte, tú bien lo has dicho, nadie compra una pieza de este tipo para revenderlas. Es decir, la gente las compra para quedárselas en su casa como una colección, igual que un cuadro, igual que una joya, igual que cualquier obra de arte, una escultura. Y solo en caso de que tengas problemas económicos, pues podrías decir, mira, pues tengo esta botella de whisky que vale 2,4 millones de euros, que valía 2,4 millones de euros, que seguramente si la subastas, subiría su precio. Sí, sí, todo, o sea, en el caso de los destilados y el vino, se revaloriza. Lo único que tú tienes que guardar estos líquidos, digamos, estas botellas, correctamente, ¿no? Claro. Porque esto sí que te lo mirarán.
Claro, porque se tienen que conservar perfectamente para que no pierda propiedades, aroma y demás, y el vino o el whisky, en este caso el destilado, pues esté en buenas condiciones para que conserve su valor. Si no, si se estropea, pues lo estás echando a perder. Muy interesante todo lo que nos has contado. Marla González, sumiller, gracias por acompañarnos en mediodía, Marla.
Nada, un placer, que vaya bien.
Igualmente. Te quiero hablar ahora de un viaje, peligroso como ninguno, pero que era capaz de ilusionar a Francis hasta el punto de pagar 2.000 euros por montarse en un cayuco de madera. En aquel momento, Francis no sabía que estaba lanzándose al océano para cubrir la ruta más peligrosa y mortal, la Ruta Canaria.
Cuando yo duermo siempre soñaba que estoy llegando a una tierra y siempre lo veía en mi sueño.
Tenía dos cosas, me voy a morir o me van a salvar.
El de Francis es solamente un ejemplo de los miles de viajes que desde diferentes puntos de África han comenzado este 2023, el año en el que se han batido todos los récords de llegadas de pateras a nuestras costas. Este es el punto de partida del drama de llegar a Europa, un podcast original de COPE en el que participamos los comunicadores de esta casa y que representa un viaje sonoro por esas rutas migratorias a través de sus protagonistas. Son personas como Francis, como Boubacar, como Boido o Uli, que viven en primera persona lo que supone este drama.
En Embur, hoy, justo hoy, hace 3 años que Uli perdió a su hijo. No hace falta traducción alguna para entender el dolor de una madre. Esta mujer senegalesa de 50 años se rompe con la primera pregunta que le hago. Le confieso que me da hasta vergüenza seguir preguntando, pero Uli se recompone y comparte conmigo su drama.
Ángel Espósito te cuenta el comienzo de esta historia en un primer episodio que ya tienes disponible en cope.es y en las principales plataformas de audio. Un podcast de 4 episodios que se irán estrenando estos próximos días, como el de mañana, por ejemplo, con Carlos Herrera. Un podcast que puedes escuchar a partir de ya mismo en nuestra página web en cope.es. Bueno, y sabes que el sábado por la mañana se cayó en buena parte de España el sistema de pago de tarjetas de los bancos, así que durante una hora más o menos no se pudo pagar ni con tarjetas, bueno, ni en comercios físicos, ni a través de Internet, porque no funcionaban los datáfonos, tampoco los cajeros automáticos, tampoco se pudo pagar a través de Bizum. Lo que supuso pues más de un lío en algunos comercios porque, bueno, pues mucha gente paga directamente con tarjeta porque no lleva dinero en efectivo. Y sobre esto te preguntábamos hoy aquí en Mediodía. ¿Te afectó esta caída? ¿Dónde estabas y qué pago iba a hacer y cómo lo resolviste? Y por extensión, pues te preguntamos también si eres de los que siempre paga ya en todos los casos y en todas las circunstancias con tarjeta de débito o de crédito y si llevas o no dinero en efectivo. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, teniendo en cuenta que en España hay 88 millones de tarjetas de crédito o de débito, pues imagínate si tenemos circunstancias de todo tipo. Por ejemplo, la de Pilar, a ella le pilló todo esto en Cáceres cuando estaba haciendo la compra.
Pues a mí sí me afectó el no poder pagar con tarjeta porque estuve en una droguería, compré varias cosas que me hacían mucha falta y a la hora de pagar no había manera. Nos fuimos hasta la puerta de la tienda, casi salimos a la calle, la chica lo intentó por activa y por pasiva y al final tuve que devolver los productos porque no llevaba metálico, porque cada vez me cuesta más sacar dinero metálico de los bancos y cuando lo saco se vuela rápido.
Qué faena, ¿eh? Pues vas sí a comprar y además a lo mejor eso que vas a comprar lo necesitas en ese momento.
Y qué faena para el vendedor que se queda, también, que le devuelves también el producto.
Pero dice, nos salimos fuera de la tienda buscando un poco cobertura, ¿no? Moviéndole y diciendo, a ver qué pasa, a ver si el datáfono funciona. Y nada, es que se cayó en toda España prácticamente. Manuel de Zamora nos dice que si vuelve a pasar algo de esto, a él no le va a afectar.
Pues yo ni me enteré porque pago siempre en efectivo, siempre que puedo y ni me enteré. Así que nada, yo he tenido un problema una vez que me cambiaron la clave de la tarjeta y eso sí, estuve sin sacar.
Pues mira,
Manuel es un clásico, ahí con dinero en el bolsillo siempre.
Si Manuel no se enteró de lo que estaba ocurriendo, ni falta que le hace, el que se enteró de verdad fue Octa, que me imagino que es Octavio, porque es camarero en un restaurante y todo esto le pilló trabajando.
Justo cuando nos ocurrió, nosotros estamos trabajando en hostelería y la mayoría de nuestros clientes pagan con tarjeta, así que tuvimos que esperar durante un tiempo a que se recuperase la normalidad.
Bueno, pues eso, tuvieron que esperar para poder cobrar a los clientes, pero eso, si un cliente se te marcha y ya se ha tomado cervezas y 2 raciones de algo, ¿qué haces?
Exacto, es que hay gente que no puede esperar.
A un compañero le pilló eso, tomando el aperitivo, una cerveza y le invitó la casa, vamos, los camareros
sí,
le dijeron, mira.
Sí, tuviera que hacer todo eso con
claro,
los
pero bueno, te pueden invitar si te has tomado una cerveza, ¿no? O dos, pero si has comido, ¿qué haces? ¿Te invitan? Un problema. Vamos a escuchar a María Genoveva, que a ella le pilló yendo a tomar un café y menos mal que es previsora.
Yo siempre llevo efectivo, pero lo pago todo con tarjeta. Y sí que me afectó porque estábamos en una excursión por el Pirineo y fuimos a tomar unos cafés y ya ponía en la puerta que no se podía pagar con tarjeta. Gracias a que llevaba efectivo, pero vamos, sí, me gusta pagarlo siempre con tarjeta.
Bueno, es que yo creo que ya todos, ¿no? Pagamos, además, desde el COVID, acuérdate que hace años te ponían en muchas tiendas que no se podía pagar con tarjeta si no era una cantidad superior a X dinero, 6, 7, 10 euros, 15 euros.
Sí,
pero es que ahora cualquier cantidad, hasta una barra de pan, un café, lo puedes pagar con tarjeta, ni te pone problemas.
De todas
problemas.
Formas, yo creo que es una mala costumbre ir sin efectivo, ¿eh? Siempre algo tienes que llevar.
Sí, yo creo que también es recomendable. Esto. Lo que pasa es que muchas veces, pues eso, la falta de costumbre ya de llevar dinero en efectivo,
sí,
a lo mejor
facilidad y tal, pero
lo has gastado y no has pasado por el cajero de nuevo y tiras unos cuantos días con
así
la tarjeta y te ocurre algo así, efectivamente.
Ángel, de Córdoba, ¿sabe cuál es la solución si te pilla algo así y no tienes con qué pagar?
A ver.
Tuve el sábado casualmente comiendo y pagué con tarjeta y
y no dio problema. Vamos, estoy hablando de las 4 de la tarde, yo ya no sé si a esta hora estaba afectado, pero vamos, que esto es normal. Imagínese, el que vaya para pagar, te tiene que quedar a fregar los platos.
Eso es una opción.
Se ha dicho toda la vida, vamos.
No, pero a las 4 de la tarde ya estaba solucionado el problema. Fue una hora sí. Y no sé si fue de 1 a 2, más o menos, del
pero
mediodía.
Pero se notó que no vea.
Hombre, que sí se notó. Ay, que saludían a muchos locales. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De esto vais a hablar enseguida.
Vamos a hablar.
En porque, la tarde de COPE.
Claro, fue una hora, pero imagínate que es un día entero, ¿eh? O imagínate que...
Vaya este repente, un día entero.
Claro, o pillan el Black Friday, todo el mundo comprando y de repente sin poder comprar. En fin, ¿esto se puede prevenir de alguna manera? ¿Podemos hacer algo a nivel particular para intentar pues que nos pille así? Sin nada de efectivo, además. Bueno, de eso vamos a hablar a continuación.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La visita en el estudio de la cadena COPE aquí en Madrid del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
¿Usted se imaginó en algún momento que el Cholo iba a durar tanto?
Bueno, la verdad es que nunca se piensa uno en eso, ¿no? Pero indiscutiblemente, según iban pasando los acontecimientos y los partidos...
¿Qué le parece a usted esto que se está hablando ahora de comprar árbitros?
Yo solamente he oído una vez que un portero se vendió...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
De la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. De la Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. De la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol.
Vinos con denominación de origen La Mancha. La única lágrima que te hace feliz.
Unión Europea. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. Pronunciar mal Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Como Finetwork, que te ofrece 24 gigas de móvil por 9,90 al mes para siempre. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 6 latas de atún Albo en aceite de oliva? ¿O un detergente líquido Ariel? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo sobre Vini? A veces le tienes que calmar un poco tú, y porque tú pareces más tranquilo.
Pues sí, no tiene tanta sangre frío. A veces puede pasar eso con Vini, pero yo creo que eso pasa por mucho lo que pasa en los partidos de... Los árbitros no pitan falta...
Pues te digo una cosa, igual no hace falta fichar a Mbappé.
Bueno, o sea, eso tiene que preguntar al míster, al preso.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.